Hola, usted está escuchando Puro Mac,
el programa donde hablamos de las computadoras Macintosh
y todos los productos de Apple. Yo soy, de vuelta, Flavio Ginsburg, hablando desde Puerto Rico.
Y yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York.
Este es el episodio número 106.
116.
También.
Y lo estamos grabando el 3 de diciembre del 2008.
Advertencia.
Según comentarios, este podcast sigue siendo adictivo.
Chum,
chum, chum, chum, sí. Eso no suena tan... chum, 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 así, pasar.
No va. Bueno, pero sí. Escúchame, sí. Vamos a agregar la entrada nueva de que nos dio Haka.
Sí.
La que compuso basado en tu nuevo tema.
Sí, y ¿sabes qué? Varias personas mandaron twitters y mensajes diciendo, che, ¿escuchaste la entrada que hizo Haka? Porque está buenísima. Y la verdad es que me encantó. Hace sonar a mi entrada, que es horrible, hace sonar como música. Bueno, me pareció genial.
Está muy buena, el tipo es muy bueno. Y sí, para aquellos que no lo conocen, Haka es un amigo que constantemente lo tenemos por ahí dando vuelta. Y está, él es el que produce el podcast que viene medio perdido, Radio Cassette, y ahora un podcast nuevo
que se llama Mac Zapping. Sí.
Así que si no lo escucharon, vayan a bajarlo. Y Fede, ¿arrancamos con la nueva entrada?
Muy bien, entremos, sí.
Vamos. Bueno, ¿qué tal, Fede? ¿Cómo andas?
Estoy muy bien, Flavio. ¿Estás contento de estar de vuelta?
Estoy contento de estar de vuelta y casado.
Exacto, estás casado.
Sí, no suena yeah. Raro.
Sí, va a ser raro por un tiempo, vas a dar.
Sí. Pero bueno, ahora no tengo más novia, tengo esposa.
Exacto, es genial, ¿no?
Sí, está interesante, qué sé yo. Pero bueno, nada, vamos a resumir un poquito, que muchos, la verdad es que primero le quiero agradecer a todos los que nos mandaron un montón de mensajes, porque un montón de mensajes de saludos y de cosas con respecto a lo del casamiento. Muchas gracias a todos, la verdad que es muy lindo recibir los mensajitos, viste, y los emails en los foros, en todos lados. Bueno, no sé, ¿cuento un poquito del casamiento?
Sí. Contamos cómo te fue, cómo te... Mira, vos te veías muy, muy contento,
sí.
Debo decir, y la boda estuvo muy linda y la fiesta estuvo buenísima también, muy, muy divertida. Vos estás bailando como un loco. Y lo que me hizo gracia es que tus amigos de la universidad, que yo no conocía, como por ejemplo Sebastián, Santiago, sí. Los dos que escuchan Puro Mac, te estaban agarrando a vos, Flavio, como si fueras un muñeco, y te...
Pero
estaban tirando...
No, a un montón. No era que yo estaba loco. Están todos locos en un momento.
No, claro. Ellos digo, ellos te agarraban a vos y te tiraban como un muñeco de un lado al otro.
Sí,
y vos decías, bueno, no, basta, basta.
No, pero estaban locos. Te digo que hubo un par de veces que dije como, wow, frene un poco porque me van a matar. Pero bueno, estuvo bueno. Mira, la verdad que la ceremonia estuvo linda. Un montón de gente, bueno, que no es de la religión, nos dijo que le gustó, lo cual, bueno, fue interesante. Después... Lo más lindo de todo fue que, viste, lleva mucho tiempo hacer una boda y la programás durante mucho tiempo, y no solo es tiempo, sino que dinero, y está bueno ver que las cosas salen bien, ¿no? Que por lo menos,
sí.
Porque es un poco mucho el esfuerzo que vos lo ponés, más el dinero y esto y lo otro, y después es un poco de suerte, porque hicimos la boda en un lugar abierto durante el día, que si hubiera llovido, si hubiera habido mal clima, se hubiera arruinado. El lugar fue espectacular porque estuvo lleno de sol, la pasamos súper bien, la gente estaba
Salió buenísimo.
súper empilada, enloquecida,
Sí.
bailando y divirtiéndose. Durante la semana previa que vos
La
no pudiste ir a
vaca.
Argentina, estuvimos haciendo
La
reuniones.
vaca.
¿Cómo?
No, no, nada, perdón. Sí.
Estuvimos haciendo reuniones todas las noches con la gente para que se vaya conociendo con la gente que iba a estar en las mesas. Y eso como
Sí,
que
sí,
hizo
sí.
que cuando llegaron todos, casi todos se conocían. Estuvo muy bueno. Lo interesante, entre otras de las cosas, fue, estuvo buena la ceremonia, la fiesta estuvo súper divertida y parte de hacerlo en un lugar así abierto, que tenía una piscina espectacular, fue poder terminar la ceremonia, que fue una fiesta, perdón, la fiesta, que fue larguísima, y después de bailar durante horas y horas y horas, terminarla en la piscina todos juntos, tomando cerveza y comiendo pizza.
Sí,
Y
estuvo muy bueno
estuvo
eso.
bueno, y quería comentar por ahí que Fede en un momento como que intentó decir, como que no, yo no me voy a tirar en la piscina, y
Es
después
que
de
no
un.
tenía ganas, no tenía
Sí,
ganas
y
de
bueno, y después de
mojarse, pero
una
bueno.
pequeña amenaza de que pueda llegar a perder su vida, lo vi a
No,
Fede
no,
meterse en la
no fue
piscina.
eso. La amenaza fue que me ibas a tirar a la pileta sin dejarme que
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 te
me ponga
quemes. Ah,
mi malla.
ok.
Exacto,
Sabía.
y dije, bueno, prefiero estar con mi malla que me arruines mi ropa, así que me
Bien, bien,
cambié,
bien.
me puse la
No,
malla
pero
y bueno.
fue una locura, de la gente estaba increíble, todo gente grande, gente que no veía hace un montón, todos súper empilados, estuvo divertido, la pasamos bien, y lo más curioso es que en las cenas anteriores, Fede, hubo un montón de gente preguntándome cosas de Mac y del programa de Puro Mac, y cuando no conocían el programa de Puro Mac, pues de alguna forma salía y todos me preguntaban de Puro Mac, y cuando llegamos a la fiesta un montón de gente que escucha el programa, que yo no lo sabía y no lo podía creer, venía y me decía, Flavio, Flavio, ¿quién es Fede? Porque sabían que estabas ahí, pero no sabían quién eras.
Sí, me dio mucha gracia eso.
Estuvo muy gracioso, la verdad que estuvo muy interesante. Y te cuento que en varias de las cenas hubo gente que no usa Mac. Una cha Por ejemplo, tengo una pareja amiga, Fede y Fer perdón, Fede, Jessica y Fernando, que trabajan todo el día con PC, están todo el día trabajando desde su casa, tienen varias computadoras, están todo el tiempo trabajando en internet. Y estamos en el medio de una cena, estábamos charlando, ¿no? Con todo un grupo y dicen, no, que los problemas que tenían, que esto, que lo otro. Y son buenos usuarios y saben. Pero bueno, se compran una Mac. Qué buena idea, ¿sabes que hace tiempo que lo estamos pensando, que yo que sé cuánto? No, y sabían lo de puro Mac. Terminaron preguntándome de todo. Parece que se van a comprar Macs. Así que en el medio de todo hice un par de conversos, me parece. Así que
Me
bueno.
parece genial.
Eso fue eso. Finalmente, terminada la fiesta, Fede, nos fuimos a Punta Cana. A un hotel increíble, increíble. La pasamos
¿Eh?
tan, tan bien, tan bien. Marta no me dejó abrir la computadora ni una vez, cosa que no hacía hace no sé cuántos años, y mucho menos varios días sin usar la computadora. Y estuvo muy bueno. Conclusión de todo esto, tengo un
Sí.
par de comentarios adicionales, varias cosas que estuve pensando para el programa, para otras cosas, cosas de
Bueno.
trabajo, y un par de cosas que te voy a ir tirando durante el programa más adelante, que las tenemos ahí por ahí apuntadas y para ir rellenando finalmente en lo que es este programa, un programa orientado a OS X y todas cosas de Apple, ¿no?
Bueno, muy bien.
Así que, si te parece bien, muy lindo esto, pero hay otra reunión importante de la que queríamos hablar un poquito.
Sí, como muchos de ustedes saben y quizás otros no saben, hay una sala de Puro Mac, que es una sala de chat que se hace a través de iChat o de AIM, y la forma en que lo haces es, bueno, en iChat lo haces simplemente yendo a. Hay un menú a donde puedes decir quiero entrar en una sala y pones el nombre Puro Mac.
Sí.
Simplemente es así. Y bueno, y yo estoy casi todos los días unas horas y Jaca, por ejemplo, siempre, siempre está. Creo que nunca sale de la sala. Y muchos entran y salen. Pero estábamos yo estaba hablando con creo que fue Giuseppe,
sí.
Ahora no me acuerdo, sí, creo que fue él que dijo, ¿por qué no hacen algo como que una vez por mes o cuando sea, que digan, vamos a estar en la sala entre tal y tal hora y vamos a discutir tal tema?
Y lo vamos a hacer.
Y me pareció una idea genial, así que muchas gracias por la idea. Y bueno, así sí, lo vamos a hacer. Así que este martes, 9 de diciembre, entre las 12 del mediodía y la 1, Flavio y yo vamos a estar en
hora
la sala.
Hora del este, hora de Nueva York, para aquellos que quieran comprar.
Perdón, exacto, claro. 12 y 1 EST o GMT menos 5 sería en realidad. Pero bueno,
sí, las, 12, de Nueva York.
Las 12 de Nueva York, que son las 6 de España, por ejemplo, y son las 9 de la mañana de Buenos Aires. Este martes, 9 de diciembre, vamos a estar en la sala entre las 12 y la 1 de Nueva York. ¿Y el tema va a ser, Flavio?
Bueno, por ahora creo que va a ser AppleCare. Pero igual vos viste cómo es esto, ¿no? Somos latinos o españoles o hablamos español y generalmente...
Somos del mundo habla hispana.
Empezar con una cosa y terminar en cualquier otra.
Exacto.
¿Verdad?
Pero bueno...
Vamos a hablar un poquito del tema de AppleCare, que vamos después a mencionar un poco más, y tenemos una encuesta de AppleCare, si lo usan, no lo usan, qué resultados les dio. Y aparte está bueno porque en los foros acabo de abrir un tema para poder discutirlo y que todos aquellos que tienen la duda, me sirve, no me sirve, ya lo habíamos hablado un poco, pero vamos a extender un poco, vamos a escuchar qué es lo que opina la gente, y vamos a discutir de eso y seguro de un montón de otras cosas. Así que listo, quedamos.
Exacto.
Para el martes que viene.
Exacto, y va a ser una prueba, a ver cómo va la cosa, qué onda hay, si la gente entra, si hay muchos, si hay pocos, vamos a ver cómo es. Así
entonces,
que bueno.
Martes 9 de diciembre del año 2008, a las
exacto.
12 hora de Nueva York, de 12 a.m. a 1 p.m., vamos a estar...
En realidad es 12 p.m. hasta 1 p.m.
Tienes razón.
Porque 12 a.m. es
medianoche. El calendario mientras... vamos a estar ahí. Pero yo, Fede, en realidad quería hablar de otra reunión que va a ocurrir en España.
Sí, que va a ser este sábado 6 de diciembre, que es el famoso Puro Madrid 08, sí. que empezó por una idea de Frock y Alvin, dos oyentes y foreros que están por todos lados, decidieron que sería algo bueno interesante hacer una reunión con Puro Maqueros en España, y como están basados en Madrid. Los dos están en Madrid, ¿no? Frock y Alvin, creo que sí. Pero bueno, decidieron hacerlo, claro, están cerca. Lo hicieron en Madrid, hicieron hasta una página web, hay un video que hizo otro amigo que es parte del grupo, que está muy bueno realmente. Incluso el video de promoción está tan bueno que yo sé que vos y yo, Flavio, no nos sentimos dignos de tanta atención, no, y bueno, nos parece casi demasiado.
Sí, yo cuando lo vi, en realidad me escribió una persona y me dijo, mirá, anda a ver esto, y cuando lo vi dije, wow.
Sí.
Bueno,
casi,
pero gracias,
pero bueno,
y espero que lo pasen muy bien.
Y eso va a ser el sábado 6 de diciembre entre las 7, las 19 hasta las 23 horas de Madrid.
Sí, tienen como una sala que alquilaron, que van a estar, tiene un costo súper bajo porque, bueno, les van a servir comida, tiene un par de organizaciones, tiene organizado un par de cosas, es decir, más que nada va a ser un encuentro maquero. El website, Fede.
Sí, a ver, espera. Es puromacdrid.wordpress.com. Ahora voy a poner el enlace ahí por si alguien quiere entrar y.
Así que les deseo que la pasen bien y vamos
y Flavio,
a estar con ellos online.
Exacto. Flavio y yo vamos a intentar de hacer algún chat o algo así para poder, aunque no podemos estar ahí. en carne, como se dice, podremos estar ahí en forma virtual. Así que vamos a ver si podemos armar algo
con Frog. Acompañando.
Exacto, para, qué sé yo, para saludar a todos. Así que
bueno,
veremos.
Fede. Vamos, en realidad no es que te quiera cortar, pero...
No, ya sé, hay mucho, hay, como siempre, hay mucho para decir y cuando somos dos, sí. Todo se estira. Así que bueno, entremos directamente a las noticias.
Mira, un par de cosas interesantes del iPhone, te las voy a tirar así rapidito. Salió la aplicación que todos pensábamos que no iba a aparecer, de Amazon. Súper interesante, Fede, no sé si te la bajaste...
No, todavía no.
Muy interesante como está hecha, un concepto distinto a muchas de las otras cosas que vi. Básicamente te ayuda a buscar productos y está buena, pruébenla para comprar cosas en Amazon. Está muy lindo, muy bien adaptado para el iPhone, una muy buena implementación. Indudablemente las aplicaciones están empezando a aparecer con mucho, no más seriedad, pero con más profesionalidad o con un poco, podemos decir... más de experiencia se nota en las aplicaciones del iPhone, que las hace un poco más interesantes, ¿no? Las aplicaciones que están apareciendo ahora, más allá de los juegos y esas otras cosas. Muy interesante la aplicación y tiene una cosa súper buena, Fede.
¿Qué es? Estás,
viste que uno de los problemas por los cuales no se puede hacer que con el iPhone le saques una foto a un código de barra en un libro o en cualquier lado y te dé los precios automáticamente de internet, es porque la lente del iPhone está diseñada para enfocar caras o, digamos, paisajes a una X cantidad de metros. Y no enfoca para poner un libro, digamos, y sacar el código barra y que te, bueno, y puedan hacer una aplicación para que te dé el precio, como si hay para el Android. Entonces, la gente de Amazon hizo una cosa bastante piola, que lo que hacen es esto. Vos le sacás una foto a un producto y sube por internet. Y después de 1 o 2 minutos te aparece en una lengüeta que aparece como recordar, se llama, o algo así en inglés. No sé en español cómo quedará. Y te da, y te las agrega en tu cuenta de Amazon los productos, como que tiene como un reconocimiento. En realidad yo pienso que del otro lado hay personas que, viste, en India, que están, lo que hacen, te buscan el producto más similar o productos similares en el catálogo de Amazon y podés comparar los precios con el producto que estás viendo. Muy interesante. Próxima.
Me parece genial eso.
Sí, muy interesante, muy interesante.
Bueno,
la otra cosa es que agregaron en el iTunes una opción, Apple, finalmente, para que cuando vos quieras bajar un programa, si el programador quiere que no lo pagues, te pueda dar un código para que puedas bajar el programa en forma gratuita. Porque hasta ahora no había forma de que un programador diga, ¿sabes qué? Mira, voy a distribuir este producto y a esta gente, o ¿sabes qué? Quiero que Fede lo pruebe, te voy a dar un código. No lo podían hacer para que no lo pagues.
Ahora sí
lo pueden hacer.
Eso me tiene muy muy contento, porque realmente era algo que me molestaba mucho.
Mira, nuevamente, para mí sigue estando claro el tema de toda esta nueva idea que hizo Apple con el App Store, que es una muy buena idea, pero que lo tiene tan cerrado, lo mismo que el iPhone, necesita madurar, está todavía un poco verde. Va creciendo, se van buscando soluciones para los problemas, y yo creo que es una plataforma que indudablemente está muy cerrada, pero bastante bien manejada. Y estas son algunas de las cosas que pasan. Yo veo esto y digo, pucha, en realidad, ¿por qué lo hicieron que sea gratis? ¿Por qué no hicieron para que se pueda dar un código de descuento? Pues seguramente en el futuro aparecerá. Lamentablemente toma tiempo, pero la plataforma está andando muy bien y sigue siendo muy buena, tanto la del iTunes como la de... Cómo sincroniza, ¿no?, con el iPhone. Hablando de cosas no permitidas, Google reconoció que para la aplicación de reconocimiento de voz utilizó comandos, digamos, no oficiales, como que usó librerías no oficiales de las que Apple supuestamente permite hacer.
Yo hablé de esto en el último, en el Puro Mac 115, creo que.
Y por
que
eso
fue.
No vamos a hablar más de esto.
No, está bien, sucede. Yo sé que, bueno.
Lo escuché y estuvo bueno, Fede, ¿eh?
Ah, bueno, gracias.
Sí.
No es igual sin vos, Flavio, no, es otra cosa y bueno,
Está
pero
mejor
bueno.
grabar de a dos, no hay nada que hacerle. Nosotros
Sí,
dos. Yo
es
me
mucho más
divierto
divertido así.
discutiendo con vos.
Sí.
En realidad la gente no sabe, pero ya venimos de estar discutiendo como 1 hora y media antes de empezar a grabar, así que
Exacto, hablando de varias
ya llegamos un
cosas
poco
y ideas y lo que sea, sí.
extenuados a esta hora ya. Ya no tenemos ni ganas de discutir. Y la
Bueno,
última cosa interesante del iPhone.
espera, no, pero ¿vos probaste ese juego Field Runners que mencioné en el último Puro Mac?
No, ¿es ese que vale $5?
Sí, está buenísimo, Flavio, no
Tiene
puedo
un
dejar de
promedio de
jugarlo.
5 estrellas, que es lo más alto, es increíble.
Es tan divertido, me
Pero es
encanta.
fácil, porque usted. Mira, me compré un par
No,
de
no es
juegos.
fácil.
¿No es fácil?
Es, bueno, hay tres niveles, fácil, mediano y difícil. Fácil es bastante fácil, mediano no he podido
Lo voy a
ganarlo, casi
mirar.
casi gané y difícil es muy difícil. Me encanta
Bueno,
el juego, es buenísimo,
mira.
pero bueno.
Hablando de Roma, quiero decirte una cosa. Yo no soy el único, la única persona que va al baño con iPhones o computadoras, ¿eh?
Ah, ¿no?
Porque, no.
A
Y
ver.
de hecho, en los foros hay un website donde hay gente que tiene camisetas, como que está jugando con el iPhone en la computadora, y qué sé yo. Porque escuché un comentario tuyo en el último podcast y dije, ¿cómo? ¿Por qué esto le gustaría a Flavio? ¿No, no crees que es el, Flavio es el
No,
único que va al baño
ya
con
sé que no
aparatos
sos el
electrónicos?
único, ya sé, pero bueno,
¿Nunca
tenía
fuiste al
que.
baño con tu iPod?
Sí, claro, por
Lo mismo.
supuesto. Lo que pasa es que yo no hablo de las cosas que hago con mi iPhone o el iPod en el baño, pero vos sí, a vos te encanta
Es
hablar
muy
de eso.
natural.
Y bueno,
Bueno.
a ver. El App Store llega a las 10.000 aplicaciones.
Casi, casi, sí. Ya están. Impresionante, la velocidad de
Sí,
aplicaciones.
es genial eso.
Impresionante. Los últimos días se estuvo hablando muchísimo en todos los medios sobre, como una noticia importantísima, sobre un documento que Apple sacó recomendando el uso de antivirus y todos diciendo, ah, finalmente Apple dio a torcer el brazo. En realidad, no es así. Y lo que ocurrió, y no quiere decir que en el futuro no sea así, pero lo que ocurrió fue que Apple actualizó un documento en donde mencionaba que recomendaba el uso de antivirus como una medida de seguridad, y lo que hicieron fue actualizar las versiones de los antivirus por un documento que ya tenía 1 año, 2 años publicado. Salieron todos los medios como diciendo, mirá, Apple dio el brazo a torcer, ahora dice Apple que hay que usar antivirus, muchos podcasts ya salieron hablando y muchísimos medios diciendo, bueno, vieron así que hay que usar antivirus y que Apple esto y que Apple aquello. Apple retiró este documento como resultado de la ola y la estampida de noticias que salieron a raíz de esto. Y en realidad fue, digamos, un poco errado porque no es que este documento no existía, no es que realmente era algo nuevo. Y bueno, finalmente Apple republicó el documento sin la mención de recomendación de antivirus, aunque recordemos que a medida que más y más usuarios estén usando las Apples, más y más son las probabilidades de que, bueno, alguno se ponga a perder su tiempo y a querer envenenarnos la vida, lamentablemente, porque volvernos locos y sacando virus para la Mac, que por ahora no hay. Y sigue siendo uno de los sistemas operativos más cómodos, ¿sí? Y más seguros que hay en el mercado. Pero bueno, la seguridad total no existe, así que probablemente más adelante tengamos que hacerlo. Pero por ahora realmente no existe necesidad de usar un antivirus porque no hay virus dando vuelta para la Mac, así que podemos seguir usando nuestras Macs tranquilos.
Viene Snow Leopard, parece que bueno que va a venir por adelantado, supuestamente para Macworld en enero, ¿no? O quizás un poco después
Mira,
de Macworld, pero
supuestamente Macworld, ellos lo habían prometido para mediados de año, si no me equivoco, el Snow Leopard.
sí, creo que
Pero
iba a venir para el próximo WWDC, que
mira, hoy
es
vamos a
la.
hablar de un par de temas que hay opiniones encontradas. Aparentemente estaban diciendo que muchas de las aplicaciones, perdón, de que muchas de las funciones de Snow Leopard están terminadas y funcionando muy bien, que el sistema operativo anda muy bien.
Ajá.
¿Okay? Eso por un lado. Por otro lado, están diciendo que hay cosas que le faltan terminar. Acordate que Snow Leopard aparentemente están reescribiendo casi todo el sistema operativo. Y entonces es mucho trabajo y, bueno, aparentemente debería llevar muchísimo más tiempo, pero hay muchas versiones diciendo que lo van a sacar para Macworld, que lo van a sacar adelantado. Macworld falta un mes nada más, qué sé yo. Otras personas están diciendo que, viste, nosotros estuvimos charlando un poco este tema, otras personas están diciendo qué es lo que va a sacar Apple para Macworld, porque como que ya tiene presentado todo el iPhone, no sé, quizás un iPhone, yo pienso que en algún momento van a sacar un iPhone más pequeño, pero no más delgadito, sino un, digamos, un iPhone mini, una cosa así. Yo creo que probablemente presenten algo, me gustaría una netbook, pero no creo. Algo como que más adelante lo van a sacar, viste que últimamente están haciendo eso.
Sí, yo, mira, a mí me encantaría que Apple saque una netbook, pero no sé si va a ocurrir, Flavio. No. Porque creo que vos dijiste algo así unas semanas atrás. Yo decía que el mercado quería una netbook de Apple.
Vamos,
pero
a discutir esto, Fede, un poquito más adelante.
Ah, bueno, está bien.
Lo puse para hablar, okay. Porque me parece un tema.
Sí, importante. Sí, está bien. Hagamos eso.
Pero bueno, el tema es que Snow Leopard aparentemente viene bastante bien. ¿Trae cosas nuevas? No lo sé. Después lo vamos a charlar, cuando lo sepamos más. Ah, hablando de Roma, finalmente salieron los auriculares o los headphones de Apple, que hace un montón estaban en el Apple Store pero que no te dejaban comprarlos. Vamos a hablar un poquito más adelante porque hoy tenemos una sección muy importante que vamos a recomendar varias cosas de hardware, ¿no?
Sí. De Apple. Bueno, después lo hablamos, pero sí, vamos a hacer algo un poco diferente, un poco más de lo que habíamos hecho en su tiempo. Sí.
Salió la sincronización supuestamente oficial de Google que funciona con iCal.
Sí, te quería preguntar sobre eso.
No me atuvo.
Pero eso no salió hace meses atrás, como sí, que tenían,
pero
algo.
Lo que, sí, pero y no andaba. Lo que yo pude hacer es que vas y agregás como un RSS, como una dirección RSS de Google en tu iCal y como que podías leer pero no escribir. Aparentemente ahora deberías poder leer y escribir. Yo probé, hay un programita especial para hacerlo, lo bajé, lo estuve probando hoy, no me anda.
No. Bueno, yo voy a seguir usando Spanning Sync, que a mí me ha servido muy bien desde que lo empecé a usar. Yo pensé que el problema con la sincronización de Google y iCal usando esta versión gratis es que no, realmente no funciona de la misma forma. No es una sincronización, no es que no sea exacta, sino que como que no podés juntar calendarios que están en Google y en iCal. Tenés que como que suscribirte a un calendario de Google a través de iCal, pero no entra, digamos, exactamente en la misma parte
mirá, ahora de la interfaz de iCal. Funcionar, pero no funciona. Yo no sé qué cuál es el problema. Yo lo bajé, no me están dando. Supuestamente tengo todo bien. La verdad ya me tiene un poco cansado el tema. Hoy por hoy tenés que usar un software como
como BusySync o Spanning Sync o
sí,
algo hay varios otros, sí.
Por ahora no hay otra solución.
Leo Laporte usa BusySync, yo uso Spanning Sync, pero creo que hay por lo menos uno o dos otros,
sí,
que hacen cosas similares.
Son muy parecidos, sí.
Pero bueno, parece que en unas últimas estadísticas, las Macs salen como las más usadas en la internet. Como que el 8.8%,
bueno,
que es un nuevo
récord.
Sí.
Nunca llegó a haber un porcentaje tan alto. Es 8%, 9% de Max navegan, son las computadoras, digamos, que navegan la internet. Muy, muy interesante. Muy interesante.
¿Eso incluye iPhones o son Mac solamente?
No lo sé, no había detalles. Pero lo interesante es que está creciendo mucho el iPhone. Bueno, de hecho, el iPhone estuvo creciendo un poco, ahora no lo iba a mencionar, pero estuvo creciendo un par de puntos este mes. Es impresionante cómo está creciendo en el mercado. Y a pesar de tener más competencia, pero que Apple llegue casi al 9% de la navegación en la internet es impresionante. En los Estados Unidos, ¿no? Obviamente.
Me parece genial eso.
Sobre todo que siempre consideremos lo mismo, ¿no? En las compañías hay cientos de PCs que son las PCs que uno le ponen, buena, mala, qué sé yo, y hay montones de computadoras. Y las Mac son las computadoras que cada uno va y se la compra, es una computadora cara, es una elección, 9% es interesante. Pero también es interesante el hecho de que Microsoft no le está yendo bien con el Vista, porque por primera vez desde que yo tengo recuerdo en la internet, bajaron del 90%
sí.
de las máquinas con Windows, incluyendo XP y Vista. Vista casi no existe, pero está bajando. Y a menos del 70%, que esto desde los años 90 no existió, el uso de Internet Explorer.
También.
Sí. Quiere decir que de una u otra manera el mercado, y más allá de si nos a uno le gusta o no le gusta los productos de Microsoft, de una u otra forma, para mí esto está reflejando, Fede, que obviamente está reflejando un cambio a otras plataformas, ¿no? Que obviamente claro. No es Unix tampoco, porque Unix tiene un 0.8.
No, eso es Linux. Y también... No es lo mismo. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo. Y además, hay muy poca gente que usa Linux como plataforma de como sistema operativo para navegar el Internet.
La prueba, 0.8%.
No, ya sé, pero eso no quiere decir... Eso quiere decir solamente gente navegando por Internet. Ya sé, pero no quiere decir que el uso del Linux sea solamente 0.83%.
Hablando de la web. Lo que pasa es que, bueno, interesante esta caída de Microsoft, y obviamente es lo que está marcando también, en cierta forma, el incremento de Apple, ¿no?
Exacto.
Gente que, de una u otra forma, creo que es bien claro que se está convirtiendo.
Me parece genial. Bueno, sí. Cuanto más siga subiendo el número de gente que usa Mac, es bueno para todos nosotros, para los que venden software para las Macs, para que los usan, para todos.
Yo estoy seguro, creo que todo esto nos va a traer más problemas. Pero...
Uy, ¿tenés sueño?
Sí,
uy,
perdón.
Sí, mira, me encanta la Mac.
Pero es aburrida.
No es eso. Ya sí, sé,
Fede,
ya sé.
Fue el viernes pasado el Black Friday, que es un día especial en los Estados Unidos. Contanos rápido.
Bueno, Black Friday es el supuestamente el día de ventas de cualquier cosa más alto del año, y está basado en el hecho de que es el día después de Thanksgiving, que es un día
el día del pavo
en Estados Unidos, que bueno, el día siguiente siempre es el día donde todos los negocios hacen ventas, hacen
ofertas especiales.
Ofertas especiales de precios muy bajos, de lo que sea. Sí. Y muchos, esos son negocios, digamos, que uno tiene en su ciudad, pero también a través del internet, muchos negocios venden, tienen ofertas también. Más que nada, el lunes después de Thanksgiving, se llama Ciberlunes, Cyber Monday, y es el día como Viernes Negro, pero para el internet, que también muchos negocios por la web tienen ofertas especiales, precios muy bajos, cosas que, bueno, siempre tienen algo que que están vendiendo que de un precio insólito, por sí. ejemplo, qué sé yo, un rígido por $50 de un rígido de un terabyte por $50 o algo así, qué sé yo, sí. lo que sea.
Bueno, no hubo tan barato si no hubiera comprado uno, pero
no, bueno, por 50 no, pero yo sí. vi un rígido de un terabyte por $100, que sí. es un precio bastante bueno.
Igual es externo, creo que pronto va a estar. Pero hubo ofertas espectaculares, realmente muy bajas, sobre todo con una economía mundial en caída, y hubo mucha venta gracias a precios muy, muy buenos.
¿Te compraste algo?
No, porque no estaba acá, estaba en Punta Cana, ¿te acordás?
Entiendo, claro, claro.
Y no me dejaban usar la computadora, y lo pensé,
Sabía, pero no. Bueno, sabes que mira, no había ninguna oferta tan tan especial. Sí, habían cosas en oferta, pero yo me compré un navegador GPS.
Ah, ¿en serio?
Aunque no tengo auto, alquilo autos bastante a menudo para ir de viaje a un lugar con mi esposa y bueno, siempre quisimos tener un GPS.
Bueno, ahora le falta el auto nada más.
Exacto. Bueno, no me compro un auto, pero sí, se voy a alquilar, así que... Pero bueno.
Che, y la última de las noticias. Apple sacó... ¿Vos viste que el tan discutido Mini DisplayPort, que es sí. ese nuevo conector que Apple dijo que le va a poner a todas las Macs, y es la nueva salida, y bueno, ahí hay un conversor para VGA y para HDMI. Apple abrió el estándar, porque... Es decir, el DisplayPort es un estándar de comunicaciones ya estándar, como lo dice el estándar, estandarizado, ¿sí? Que lo puede adaptar cualquiera. Lo que Apple hizo es hacer una ficha nueva, pequeñita, para que no ocupe lugar, ¿ok? Y diseñó claro. toda una arquitectura para que funcione bien y sea pequeñito. Apple la está dando gratarola, gratis, que vos no vas a tener que pagarle derechos a Apple para usarlo, y en realidad tiene sentido para que todos los fabricantes de computadora que lo intenten usar como salida estándar, y aparte yo supongo también para ver si, no sé, marcas como Samsung, Dell, ViewSonic empiezan a implementarlo en sus monitores para, bueno, obviamente para que sean compatibles, ¿no? con un cable estándar finito de con las Apple, con las
claro.
Es un estándar, yo ya lo hablé, no vamos a volver a hablar de ahora, pero bidireccional, súper rápido, súper interesante, no solo para monitores, sino para comunicaciones, que estaría muy interesante, porque podrías hacer como cosas que cuando apretas un botón en el monitor, en realidad lo reconozca la computadora, y la computadora te tire un menú, ¿entendés? Y que como que haya interacción entre los periféricos a través del DisplayPort.
Claro.
Con webcams y qué sé yo. Entonces, está interesante. Lo que no está bueno... es que en las nuevas MacBooks y MacBooks Pros, el Mini DisplayPort ya empezó a dar problemas porque Apple implementó sobre el estándar como un DRM para que no puedas ver películas en supuestamente en alta resolución, como esto del Blu-ray y todas estas cosas que ya habíamos discutido, que son un desastre, cuando tenés una película de alta resolución que no la puedas estar mostrando cualquier cosa o intentando copiar. Y obviamente siempre los que se ven beneficiados son los estudios cinematográficos o Apple en cierto sentido también, defendiéndolos. Y no los nosotros los usuarios que, por ejemplo, ya hubo un par de casos, como por ejemplo un profesor en un colegio fue conectó de su computadora con un proyector VGA y no podía ver lo que le quería mostrar a los alumnos porque el DisplayPort como que detectaba algo mal.
Claro, que decía que no era el oficial o lo que sea, ¿no?
La buena es que el estándar está bueno, la mala es que Apple ya le tuvo que meter como un DRM y obviamente ya está causando problemas, y por eso es que fue la última actualización de QuickTime que hubo esta semana, en realidad solo para las MacBooks de aluminio que tienen este DisplayPort, porque justamente soluciona este problema. Así que bueno, siempre el DRM y todos estos tipos de controles que lo único que hacen es hacernos a nosotros repensar si queremos comprar una película y si no la vamos a terminar consiguiendo por otro lado que no tenga problemas, ¿no es cierto?
Sí.
Porque la pagás y al final sos vos el que tiene los problemas. Pero bueno, qué sé yo. Así que bueno, eso más o menos fueron las noticias.
Ah, Flavio, perdón. ¿Sabes qué? Una cosa que me olvidé de mencionar cuando hablaste de tu casamiento. Puse unas fotos, esas fotos que tomé con mi iPhone de tu casamiento en nuestra cuenta de Flickr. Así que si quieren pasar, ya varias personas se entraron para ver y, por ejemplo, Emilcar dejó un comentario, ¿sí? También Gomit, Monkey, José Raúl Montero, bueno, varias personas dejaron comentarios. Así que entren en la cuenta de Flickr para ver las fotos.
Bien. Fede, hoy sí. En realidad, mira, acabo de sacar uno de los temas porque ya vamos como siempre con el programa. Ya tenemos más outline para como para dos programas más. Estoy borrando sí. Temas mientras avanzamos, así que si ves que falta algo es porque falta. Pero lo que te quería decir es, aparecieron dos teléfonos interesantes que salen directamente a competir con el iPhone y en resumidas cuentas como que no han, que tienen una mezcla de los reviews, ¿no? Que mucha gente dice que están buenos y que están malos. Y me gustaría mencionarlos y, bueno, vos contame, Fede, si te parece, qué es bueno. Lo que escuchaste. Uno de ellos es el muy esperado BlackBerry con pantalla táctil que se llama el BlackBerry Storm. Por ahora, aparentemente, solo está en los Estados Unidos y lo tiene Verizon. Que es, creo, una de la compañía más grande que hay de telefonía, si no es AT&T. Bueno, por todo lo que leí, estuve leyendo con mucho, mucho interés los comentarios. Y en general son como que es un nuevo BlackBerry con el sistema operativo modificado, como reescrito, que anda bastante bien, es bastante multimedia, muy interesante. Pero es como, parecería que hacen a propósito, ¿no? Que tienen que hacer una buena y una mala. Parece que tienen problemas de software y aparte como que no tiene incluido Wi-Fi y cosas que para mí serían sí. Obvias en un teléfono que viene a pelear con el iPhone.
Bueno, el hecho de que no tiene Wi-Fi me parece una lástima porque tendría mucho sentido que lo tenga. Mira, el hecho de que el iPhone tiene Wi-Fi me salvó la vida no sé cuántas sí, veces, porque cuando estaba en Buenos Aires para tu casamiento, me pasé usando mi iPhone con conexiones Wi-Fi y te da toda la funcionalidad sin tener que gastar dinero en conexiones de data cuando estás fuera del país. Es genial eso. No sé si, no, seguro que no te comenté esto, pero Josh, que es mi amigo que es dueño del edificio donde vivo, Él siempre se compra, es usuario de Verizon, y siempre se compra el teléfono más reciente que hay. ¿Cómo?
¿Compró Storm?
Se compró Storm y lo vendió al día siguiente.
Mentira.
No le gustó.
Yo escuché que no. Tiene como un teclado supuestamente escondido, entonces te da como la sensación del touch, y ya hubo mucha gente que está teniendo problemas con eso.
Bueno, él me dijo, creo que sus palabras fueron, la pantalla o el teclado del BlackBerry Storm es tan malo como el teclado del iPhone. Él odia el iPhone, me parece una porquería, odia el hecho de que no hay botones, y dice que el BlackBerry Storm es tan malo para usar como el iPhone, que él no le vio ninguna diferencia.
Y con un software que no es tan bueno y qué sé yo. Lo que pasa es que le está dando a los usuarios de BlackBerry un montón de opciones multimedia que los iPhones, que los BlackBerry anteriores comparados con el iPhone no tenían, bueno, excepto el Bolt, ¿no?
Sí.
Que aparentemente hoy sería el mejor BlackBerry porque tiene un montón de comentarios negativos. Aunque hay gente que está contenta, pero bueno, en general todos dirían como que el Bold es el teléfono más interesante, que es como el BlackBerry con multimedia y con teclado.
Ajá.
Pero como interesante, ¿no? Como que BlackBerry sacó dos modelos, ¿no? ¿Querés con
Sí,
teclado o
sí.
está este?
Y
¿Este teclado?
yo quiero usar el Bolt para ver, no el Bolt, el Storm, quiero ver cómo es,
Lo que tienen las
porque
pantallas es que se ve mucho
las
mejor que el
fotos de las
iPhone.
pantallas son muy lindas,
Sí,
parece
porque
ser
tiene más
un...
resolución y más densidad de puntos que el
Ajá.
iPhone ya. El iPhone está usando una pantalla que ya tiene más de 2-3 años.
Claro, ya está un poco viejita,
Sí.
aunque mira... Igual, se ve muy bien,
Se ve muy
pero
bien.
parece que la del BlackBerry Storm, claro, se ve aún
Bueno,
mejor.
es más nueva, sí.
Es más nueva, claro.
Sí. Y
A
más
mí
grande.
siempre me gustaron, aunque reconozco que un BlackBerry o que mi BlackBerry Pro, por ejemplo, que la interfaz no era tan linda como la de mi iPhone, que es otra cosa. Igual, me gusta mucho la forma en que arman... los teléfonos, los
Sí,
de
hasta que tratás
BlackBerry.
de ver una página web.
Mira, eso sí, la página, el navegador no funciona muy bien, pero Flavio, tenés que reconocer que la interfaz que hacen los de BlackBerry realmente
No,
está muy,
sí,
muy
bueno.
bien pensado.
Sí, pero bueno, qué sé yo. Me parece que tienen que hacer un esfuerzo más grande para que le hagan un poco. Yo creo que le hagan más competencia al iPhone. Por otro lado, y hablando de Roma, Nokia sacó su arma secreta contra el iPhone,
El N97.
el N97, que en realidad es como un HTC muy grandote, con el, viste que tiene todo. Es un teléfono que tiene absolutamente todo y obviamente es un teléfono grande, pesado. Y bueno, que tiene todo igual que todos los otros Nokia viejos, un poco más nuevo, que es una novedad en los Estados Unidos y que, bueno, en realidad no escuché ni un buen comentario al respecto. Pero bueno, ya hay varias compañías, acordate que habíamos hablado del primer teléfono de Android, y varias compañías que están empezando a pisarle los talones un poquito a Apple, o por lo menos que están intentando más seriamente, ¿no? Porque hubo versiones de teléfonos anteriores como de Samsung y los de LG, que a pesar de ser muy lindos y qué sé yo, externamente, todos tienen el mismo problema, un problema de software. Y ese es Apple con lo que está ganando. Los otros teléfonos son mejores indudablemente en hardware, son más modernos, tienen baterías intercambiables, tienen cosas que Apple no quiere dar el brazo a torcer. Pero bueno, ya tiene un poco más de competencia el iPhone, vamos a ver qué pasa, ¿no? En el mercado.
Sí.
Y la otra cosa que te quiero comentar, y algo en relación a lo que fue mi viaje los últimos meses. Primero que no me quiero subir un avión más por todo el
Ay,
tiempo
yo
que pasé
tampoco, estoy tan
harto.
harto de estar viajando.
Sí, no quiero saber más nada. Pero una de las cosas que me pasó es que ya la MacBook me empezó a parecer una computadora pesada. Sobre todo estas últimas semanas que estuve corriendo de un lado al otro y que se me hacía incómodo sacar la MacBook, viste, cuando la tenés que sacar por un minuto para chequear algo, para contestar algo, y sobre todo cuando estás corriendo en hoteles o en apartamentos ajenos, la MacBook se me empezó a hacer pesada. Estaba con valijas, estaba con cosas y la mochila me empezaba a pesar. Y vos sabés que hace cosa de un mes, 2 meses, estuve considerando, no, hace un mes estuve, les conté incluso a ustedes en Puro Mac, que estuve pensando en abrirme, en comprarme una de estas netbooks chiquititas, ¿sí?
Sí.
Y probar, bueno, macintoshearla, digamos. Cosa que no hice. Y te voy a contar por qué. Primero, porque decidí que la computadora que me quería comprar era una MSI Wind y no la podía conseguir acá en Puerto Rico. Pero por otro lado, sabía que venía el Black Friday, sabía que vienen las fiestas y sabía que es el momento en que van a empezar a aparecer los modelos nuevos. Entonces dije, ¿sabes qué? No me la voy a comprar por ahora, voy a aguantar 1 o 2 meses y voy a esperar para ver cuando salga el modelo nuevo, seguro al mismo precio, sobre todo como está el mercado, ¿no? Y comprarme una netbook un poquito más adelante. Pero sigo con el proyecto en la cabeza, solo que por una cuestión de tiempo y que me pareció no oportuno comprarla justo ahora, fue que no lo hice. Pero me parecen súper interesantes y sobre todo ahora que la verdad que me resultó un poco incómoda la MacBook. Y mirá que yo no elijo justamente la MacBook Pro, una de las razones porque tiene el peso adicional, porque es muy grandota y para viajar y moverse mucho definitivamente una netbook es lo que viene. De hecho, en el Black Friday fue el producto que más se vendió en lugares como Amazon, las netbooks, ¿sí? En general. Y por eso me parece que Apple, como que no es lo que hace normalmente, escuchar al mercado, pero como que debería escuchar al mercado, porque me parece que es el momento, ¿no? Como para que saquen una computadora. Yo sé que Apple no va a sacar una computadora de plástico barato y qué sé yo, ¿no? Pero una computadora de 600, $700, una... No sé. Apple no saca computadoras que vayan a durar poco, pero el mercado lo
No,
está pidiendo, y sobre todo en un momento que la economía está mala, ¿no?
lo que pasa es que sí, ya sé, pero es que yo no creo que Apple, que es parte de su forma de ser, de sacar un producto que aparezca o que sea tan barato o que tenga el aspecto de algo tan barato, ¿me entendés? Y no sé si lo podrían hacer por un precio tan bajo y a la vez que sea algo interesante para usar y para ver.
Mira, comercialmente yo creo que sería muy interesante porque... Y estuve pensándolo cómo compararlo y te lo quería comparar. Justamente estuve leyendo un par de reportes que en este momento, no sé si viste que los televisores de LCD y de plasma están bajando muchísimo de precio, sobre todo los grandes, porque con el tema de la recesión se paró la venta. Aparte, es un momento en el cual ya todo el mundo cambió su televisor, o casi todos, ¿entendés? Entre este año, el anterior y el anterior, la gente fue cambiando los televisores. Y hoy que las cosas están chicas, lo que no se cayó la venta fueron de los televisores de pantallas pequeñas, ¿sabías? De 20 y pico, de 30 y pico de pulgadas. Los de 40, los de 50, los de 60 se pararon. Y justamente me parece que hay una analogía entre lo que está pasando, que se están vendiendo los televisores pequeños y económicos, con las notebooks. Y bueno, si a Apple le interesara, es un buen momento, yo creo, como para apuntar. Por una razón más, ahora por el tema económico y el consumo de computadoras de menor valor, a las netbooks. Coincidimos en que lamentablemente no es lo que a Apple le interesa. Apple le sigue interesando vender computadoras caras y exclusivas, pero al menos eso es lo que demuestran, ¿no?
Bueno, no son caras, pero bueno. Yo no estoy de acuerdo que son caras.
Pero venden computadoras menos de $1.000 y eso es lo que estamos hablando.
Bueno, sí, pero no quiere decir que sea cara por lo que te ofrecen, ¿me entendés?
Bueno, ya lo
Pero
hablamos,
bueno.
no lo vamos a discutir.
Ok,
Hoy
ok.
una MacBook es un lujito, es una computadora que tiene una tecnología espectacular. Ya lo hablamos.
Ok,
Pero
bueno.
bueno, Netbook Apple, nos encantaría tener una netbook
Mira,
y si no, vamos a probarlo
a mí me
nosotros
encantaría
mismos.
tener una netbook de Apple también. Me encantaría, sería genial comprarme una laptop por
Che,
$500 para llevarme de viaje.
yo no sé si vistes, pero hay unas netbooks de Asus en $300, en $250.
Sí, sería genial
Con Linux,
tener algo
¿sabes
así.
qué? Para leer el email y para usar la web, la verdad. Yo no sé si, ¿viste? ¿Qué OS X ni, 8, ni OS X? Para usarla, ¿viste? Como una computadora para
Bueno,
web.
comprate una, a ver
No,
cómo
no
te
me
gusta.
gustan esas. Las teclas, no me gustan los teclados, la estuve probando, no me gustan.
Sí, ya sé, pero bueno, entonces.
Entonces,
Bueno,
por ahora no.
¿querés hablar un poco de los foros?
Mira,
Que bueno, pasaron cosas interesantes.
antes que nada abrí dos temas, uno relacionado con el Apple Care, para que vamos a discutir un poco si sirve o no sirve el Apple Care y cuáles son las experiencias, ¿ok? Si vale la pena, el costo, si vale la pena tenerlo. Ese es uno. La segunda que abrí, que también no voy a comentarlo mucho, es, dado que valientes usuarios se han atrevido a hacer una reunión en Madrid, estoy invitando y abriendo un tema a ver si podemos juntar usuarios acá en Puerto Rico para hacer una reunión en San Juan. Así
Ah,
que,
sí. Okay.
sí. Una reunión un día estaría bueno hacerlo, conocernos en Twitter, que ya prácticamente no lo estoy usando porque ya me cansó y no me parece divertido. ya está. Para mí Twitter fue, viste, no lo estoy usando hace un montón. No, no sé, no me gusta. Pero había un montón de contactos que tenían Twitter que eran de acá, de Puerto Rico. Así que si nos están escuchando, vayan a los foros Mac, dentro de puromac.com, y vamos a ver si podemos hacer una reunioncita aquí en San Juan para conocernos.
Sería genial eso.
Sí. Y el otro que tenía era, viste que apareció un capítulo de Los Simpsons que hablan de Apple.
Sabés que no lo vi todavía, no sabía.
Para vos y para quienes no lo vieron, te cuento que, bueno, obviamente ya están en YouTube y qué sé yo, y lo están discutiendo en un foro que es aparición de Apple en Los Simpsons, que estamos dejando el enlace para que aquellos que quieren vayan y lo busquen. ¿Ok? Aquí en los temas, y puedan ir y a los foros y accederlos. Así que bueno, esas son algunas de las cosas interesantes que hubo en los foros. La encuesta de esta semana, ¿tenés Apple Care? Si no, segunda pregunta, si lo tuviste, ¿vale la pena? Si no, contanos. ¿Ok? Todo relacionado.
No, sí, yo voy a entrar para dar mis opiniones. Voy a votar.
Okay. Che, escúchame.
Sí.
Hoy tenemos una sección, ya yendo hacia el final del programa,
sí.
En la que, sabes que ya se estiró. Me parece que vamos a cortarlo un poco. En la que vamos a hablar de de hardware de el. Bueno, relacionado con las Macs, y vos tenías un ratón del que nos querías hablar.
Sí, mira, yo estaba pensando que hace mucho que no hablamos del hardware que estamos usando, y bueno, yo siempre, pero muchas veces me compro algo nuevo o uso algo nuevo para probarlo, y hoy se me ocurrió hablar de un ratón que me compré hace poco. Ya sé que ratones son algo que no es muy sexy, no es muy interesante para
decir. Pero es uno de los productos que más usamos todos los días.
Exacto. Y como me compré uno nuevo hace poco, lo quería hablar porque realmente me asombré de ciertas cosas. Yo pensé que, bueno, un ratón es un ratón y qué importa si me compro esto este mes del otro. Pero bueno, voy a hablar de este, este que es un, sí, es un ratón USB, no es inalámbrico, es USB de Logitech, que es el G5. En realidad es para, lo venden como un ratón para jugar juegos, digamos, para el que es jugador de juegos por en su Mac o su PC, y que necesitan un ratón que sea muy sensible, con una sensibilidad muy alta para que puedan jugar bien el juego. Yo me lo compré para el trabajo, no porque juego con mi Mac o, bueno, no tengo PC, pero me lo compré para el trabajo. Tenía otro ratón bastante viejo ya, con más de 10 años, que estaba bastante sucio. Se gastaron varias partes del ratón. Era uno de los primeros ópticos que estaba usando en el trabajo. Y bueno, ya estaba viejo, me compré uno nuevo. Y fue este G5. Lo que trae son varias cosas que yo al verlas pensé, bueno, ¿qué importa que tenga esto? Esto realmente lo pusieron para hacerse como para hacer mejores ventas para los que no saben lo que es, pero que realmente no cambian la experiencia de usar el ratón. Pero la verdad es que no es cierto. Sí cambió la forma en que funciona el ratón. Y son las siguientes cosas. Primero, en vez de tener una luz óptica, Es un láser, súper pequeño, pero es un láser. Y eso quiere decir que la luz es más intensa, y ayuda con la sensibilidad del ratón. Eso quiere decir que es muy sensible. También tiene una sensibilidad ajustable, que yo también pensé, ¿esto para qué sirve? Pero lo bueno es que vos podés, Flavio, podés, por ejemplo, sin entrar en preferencias del sistema, podés cambiar la sensibilidad del ratón oprimiendo unos botones, y para ciertas cosas uno quiere más sensibilidad. Si está dibujando quizás con el ratón o algo así, o quiere bajar la sensibilidad si está dibujando, para que no sea muy difícil, qué sé yo, hacer clic sobre algo. Bueno, esto te permite cambiar la sensibilidad de una forma muy fácil. También trae como un cajón que va dentro del ratón con pesas chiquititas redondas de 1.7 gramos y 4.5 gramos, y hay como 8 o 9 de estas pesas.
Wow.
Dicen que es para balancear el ratón. Ahora, el hecho de que el ratón no se vuelque de un lado al otro, está en un escritorio, así que no necesita estar balanceado. Pero te dijo que me encantó el hecho que yo podía cambiar cuánto pesaba el ratón, y le puse sin pesas y era muy liviano. Le puse con todas las pesas y era muy pesado, así que pude sacar cuántas pesas quería, y ahora lo tengo para que se sienta perfecto en mi mano, y me encanta eso. Y también debajo del ratón tiene áreas de deslizo muy grandes, muy amplios, y eso hace que el ratón se mueva de una forma muy suave a través del escritorio o el mousepad o lo que sea.
Sí, ¿te acordás?
Eso me encantó.
Que yo me compré uno de los portátiles de los últimos de Logitech, el BX.
Y
me encanta.
Ajá.
Y justamente esa es una de las cosas que más me gusta, que la superficie en la que se apoya es mucho más grande y desliza mucho más.
Exacto. O sea, y eso
es muy
suave. Me pareció genial. Tengo otros ratones más viejos que tienen como puntitos redondos de deslizo que después de un tiempo se gastan, que no son muy estables, y eso no sirve. Estos son muy grandes y son geniales. Lo único malo del ratón es que tiene un diseño de la carcasa arriba como de es como una víbora o como pintura que se está como rayando o algo así, y es horrible, es muy feo. Pero aparte de eso, me encanta el ratón. Realmente me parece genial. Así que bueno, eso fue lo que me compré. Y tengo ahí el enlace en español para por si quieren pasar a ver cuál es. Sale $59 o 59 euros. Que no es justo porque el euro vale más que el dólar, pero bueno. Ese es el precio oficial, digamos. Yo lo compré por bastante menos que eso.
Okay. Muy interesante, sí. Y los ratones de Logitech cada día están mejores, ¿eh?
Sí, están muy buenos.
O los de Microsoft también, ¿eh? Pero,
no, también.
Sí,
siempre me gustaron los de Microsoft. Sí.
Bueno, hay otra, justamente así como vos comentás esto, Fede, que es súper interesante. A mí me pasó, y ya había hablado, y varias personas ya me lo han preguntado. Incluso Santiago me viene discutiendo y pidiéndome, por favor, que hable y desarrolle este tema. Lo voy a tratar de hacer cortito, pero la verdad ya estoy cansado. Pero durante los últimos meses, que estuve viajando mucho, estuve probando varios de los auriculares que en algún momento habíamos mencionado, los Shure E3C, como el que tenés vos. ¿Te acordás que yo tenía uno igual? Que son auriculares de una gama mediana alta, de muy alta calidad de sonido, pero que son ultra livianos. Normalmente los puedes usar para tapar el ruido porque entran adentro del canal. Es decir, cuando vos te pones el auricular, como que te lo empujas un poquitito, son como medios puntiaguditos, digamos, para que entren en la oreja. No es que te lo metes, viste, hasta que no va más. Pero
son como, como tapones casi.
Sí, tienen tapones que pueden ser, en general son o de siliconas o de unas esponjitas o de unas espumas muy suaves, ¿sí? Que vos las podés apretar y se expanden lentamente, así que las apretas, lo metes un poquito en la oreja y cuando se expanden cierran completamente el canal auditivo, te sellan completamente el canal, no entra ruido de afuera, ¿sí? Son muy cómodos porque generalmente son muy livianos estos de los que yo voy a hablar y tienen una fidelidad de sonido espectacular, ¿sí? Pues estamos hablando de productos que van entre los 100, 150 a los 200, 250 dólares, ¿ok? Estoy hablando de ese espectro. Para mucha gente es carísimo, para otra no tanto. Obviamente son productos de muy alta calidad, son un lujito, pero bueno, cuando viajas en el avión, al que le gusta escuchar música, los míos, incluso los que tuve anteriormente, y porque se me dañaron por usarlo muchísimo, y durante dos años, todos los días.
¿Qué? ¿Los blancos fueron?
Sí, los E3C.
A mí me pasaron exactamente lo mismo.
Ok. Tiene una garantía de 2 años, esos en particular, y te cuento que cuando lo... Bueno, pero ahora te voy a contar. La cosa es que estos auriculares son muy buenos para el que viaja, para el que le gusta escuchar música, para el que tiene ruidos en la habitación o necesita concentrarse, o para el que viaja en el avión. La verdad que son muy buenos y cada uno sabrá si los quiere usar o no. Son auriculares extremadamente pequeños y extremadamente livianos, ¿sí? Suena muy raro que te vayas a meter algo en el oído, pero una vez que te acostumbraste, después de un par de días, realmente no querés usar otra cosa. A diferencia de los muy conocidos Bose, que son los que todo el mundo usa y que son carísimos en los aviones, estos auriculares no modifican el sonido para contrarrestar el sonido de afuera, sino que lo que hacen es realmente te aíslan del sonido exterior en un 50, 60, 70% del ruido exterior. Y cuando le pones un poquitito de volumen, no fuerte, pero un poquito de volumen, encima, no, bueno, con eso ayudas a que no escuches nada de afuera. Entonces, estos auriculares son súper pequeñitos y tienen unos, lo que se llama, microparlantes de alta definición, ¿sí? Algunos de ellos, y no obviamente en esta gama, sino que arrancan en los 250 o 350 para arriba, tienen 2 o 3 parlantes al lado de en cada oído. Y en general, ahí cuando ocurre eso, ya tienen lo que se llama un subwoofer y un tweeter, ¿sí? Para emitir distintos tipos de sonidos.
Sí.
Y vienen con distintos tipos de puntas, como dijimos anteriormente, que son de silicona o las triples falanges, tienen que verlo gráficamente como es, que son como un pinito o que son de espuma. Yo los usé todos estos tipos. Te voy a decir que de algunas marcas me ha gustado, por ejemplo, de Shure, lo que más me gusta es la esponja nueva, que es negrita, que se expande, que es increíble el sello que logra.
Sí, pero ese es el que menos me gusta, no me gusta ese para nada.
¿La esponja negra? No, la amarilla, la nueva.
No, sí, ya sea la negra.
Uy, es espectacular, Fede, a mí me parece espectacular. Pero ahora encontré, probé el triple falange, por ejemplo, de Shure, y no me gustó tanto.
Sí.
Y ahora estuve probando el de otra marca, que ahora te voy a contar, que me encantó. Y aparte vienen con algunos estuches que yo recomiendo usarlos porque a mí, por la razón que se me dañó, es por tenerlos en el bolsillo. Bueno, 2 años en el bolsillo.
Exacto.
Haciéndolos un bollo y sacándolos todos los días. La verdad que es un producto excepcional lo que aguantó. pero sí. ¿Viste? Pensá que es un cable, se está doblando y doblando y doblando y doblando montones de veces en tu bolsillo. Y ahora las nuevas versiones, incluso para el iPhone, algunos, no todos, tienen un controlador de pausa para hacer play, ¿sí? Para pausar, por ejemplo, cuando estás hablando con alguien, el sonido, y lo volvés a apretar y para que arranque, o para atender una llamada y cortarla. Están uh-huh. bastante piolas, con un solo botón. Y algunos de ellos también tienen un micrófono sobre el cable. ¿Ok?
Sí.
Bueno, rápidamente te voy a contar muy por encima, no quiero entrar en detalles, pero algunos de los que me pareció valían la pena mencionar.
Bueno, a ver.
El que no les voy a recomendar de ninguna manera, y que en todos lados lo recomiendan, y a mí no solo que me pareció incomodísimo, sino que me duró menos de 2 meses, es el de B-Moda Vibe Duo, que es uno de los primeros que apareció, y de hecho fue por la razón por la que lo compré, fue el primero que apareció con micrófono para el iPhone que estaba en el Apple Store. El cable es malísimo, y la conexión entre el cable y los auriculares es malo. Pero aparte, el auricular en sí, el que entra en tu oído, es demasiado grueso. Y por lo menos a mí, como que fue el único que me lastimaba porque es demasiado grueso. Uh-huh. ¿Okay? El sonido tiene bajos muy extremadamente fuertes, así que a aquellos que les gusta la música de Metallica o eso puede llegar a gustarles, pero definitivamente a mí no me han gustado y me han dado súper mala no sé, me ha resultado muy mala calidad y salen $100. Los que anteriormente usé, que son los Shure E3C, ahora fueron reemplazados por el Shure SCL3, ¿sí? Te cuento que en realidad hay dos líneas de Shure, la profesional y, digamos, la convencional. Dentro de la convencional vas a ver que se llaman, los que reemplazarían a estos son los SE210 y los SE310.
Yo tengo los SE210.
Ok, yo me compré los SE210. Y tienen un sonido, los bajos son mucho más fuertes de los que eran en el E3C. Porque están hechos, viste, ahora a la gente le gusta escuchar la música que se escuche más fuerte los bajos. Viste, el boom, boom, boom. Y esas cosas las resaltan mucho más por sobre la definición. Y, viste, y los sonidos finitos. Y a mí eso no me gustó tanto. A mí me gusta la música suene con la calidad original y que vos después, si querés, con el ecualizador del, bueno, si tenés un iPod, puedas darle uh-huh. más bajos.
A mí me encantan los SE210 de Shure, me encantan.
Sí. Yo usé los SE210 y los 310 y yo te diría que no vale la pena comprarse los 310 porque salen como $100 más y el 210 tiene una muy buena respuesta. Pero me sigue pareciendo de mejor calidad el SCL3.
Ah, sí.
No lo vas a conseguir en muchos lugares porque, bueno, lo puedes conseguir online, en eBay. Y lo interesante es que buscándolos online los podés llegar a conseguir en mucho menos precio, alrededor de los $100, que si no los vas a tener que pagar como $150-$200. Pero son buenísimos, la calidad es buenísima, y te cuento que le mandé mis E3C a Shure después de 2 años y me mandaron uno nuevo.
¿Ah, sí?
Sí, la calidad y la respuesta realmente y la garantía que tienen es espectacular, porque después de 2 años, hasta 2 años te cumplen, ¿eh? Pero me mandaron un producto nuevo, no lo podía creer.
Wow.
Así que no puedo nada más que hablar bien de Shure. Ahora, todos estos estamos hablando de auriculares de un solo microparlante, ¿correcto?
Sí.
El SE420 ya tiene Twitter y Woofer separado, pero bueno, ya estamos hablando de un producto que arranca creo con los $350. Así que no queremos usarlo. Otro que probé, que me pareció muy cómodo, de una marca súper conocida, Ultimate Ears, probé el Superfi 4BI. Estoy poniendo todos los links en el outline. Son súper chiquititos, también de aluminio, muy bonitos, y tienen un control remoto súper, súper cómodo. El control remoto más cómodo que he visto hasta ahora para parar y arrancar la música. El único problema es que está muy bajo y constantemente te lo estás tocando con distintas, digamos, está como golpeando y se te para la música sola, te arranca la música sola, y eso no me gustó. Valen $150, pero la verdad que la calidad del sonido de estos es, no tiene nada que ver con los otros, es bastante inferior. Así que la verdad que para gastar ese dinero yo diría anda con otra de las alternativas, ¿okay?, que estamos mencionando. Pero tiene el control remoto y lo venden en el Apple Store. Una de las razones por las que estoy mencionando esto ahora es porque mucha gente va a considerar el nuevo auricular de Apple que finalmente salió a la venta, ¿no? Después de que lo habían presentado hace un montón de tiempo. Uh-huh. El nuevo auricular de Apple, curiosamente, tiene dos microparlantes y está en $80.
Sí, sí.
Que es increíblemente barato. Ahora, hasta que lo probemos, no voy a emitir opinión porque obviamente no lo conozco, pero me suena que por $80 probablemente lo que ocurra es que no tenga la calidad de estos otros, porque es un precio muy, muy bajo. Siendo que Apple tiene una buena garantía y qué sé yo, es un auricular interesante y vamos a mencionarlo en cuanto, bueno, lo podamos testear. Mm. Pero, por último, quiero mencionar el que me quede. El que, digamos, estoy usando porque la calidad es tan buena o mejor que la del SSL3 de Shure. Uh-huh. Porque tiene un control remoto y un micrófono muy bueno. Y porque es más liviano, más pequeño y tiene una triple falange súper delicada, súper... La silicona es súper delgada y súper... ¿cómo se puede decir? Suavecita, ¿sí? Y es el Etymotic, otra marca, digamos, Ultimate Ears, Shure y Etymotic, creo que son tres de los más conocidos en el mercado.
Sí. Uh-huh.
Y el Etymotic HF2, ¿sí?, que es un headset earphone, se llama, hasta $180. Pero está en $120, lo vi en España, en el Apple Store en España.
¿Ah, sí?
120, perdón, sí. Euros.
Bueno.
Quiere decir que no lo pasaron, viste, de peso, de dólares a euros, lo que lo hace más económico. Es espectacular la calidad. Mejor que la del Shure, realmente. Yo no soy un crítico de audio total. Estoy hablando de escuchando música, escuchando podcast, prestándole mucha atención. Y la aislación es buenísima. Es súper delgadito, los cables bastante resistentes, tiene una buena garantía. Y el producto en el uso es el que más me gustó. Incluso viene en negro y en un rojo fuerte, si querés tener algo, viste, bien visible.
¿Sí?
Sí. El producto es genial, la calidad, los bajos suenan normales, no están exagerados, no están como en un B-mode o no tan fuertes como en el Shure que compraste vos, Fede, en el SE210. Pero la calidad del sonido, puedes escuchar todos los instrumentos, las voces, diferenciar una por una. La calidad del sonido es espectacular y aparte tiene un micrófono bastante bueno que reduce el sonido. El mejor de todos los micrófonos que vienen incluidos en estos y un control remoto muy piola. La verdad que el producto me encantó y te cuento que lo compré en eBay por $80.
¿Ah, sí?
Sí. Así que muchas personas me habían preguntado... Quería comentarles, voy a probar en cuanto aparezca el de Apple porque tengo mucha curiosidad por probarlo, sobre todo saliendo $80 a público. Pero hoy por hoy mi recomendación, si tuviera que recomendar, yo me iría o con los Shure o con los de Etymotic. En este caso el Etymotic HF2 es el que por ahora me quedo y como verás he probado bastante. Te cuento que he probado más. Pero les estoy contando lo que me parece más interesante.
Sí, estoy seguro.
Los he probado por 5 minutos. Los he usado semanas en viajes, en aviones. Los he recontraprobado. Para aquellos que les parece mucho dinero, si viajan, si les gusta mucho escuchar música, si quieren sacar el sonido, el ruido, perdón, son auriculares que realmente valen la pena, a pesar de que sean tan caros. Con cuidado, duran muchísimo tiempo. Y para aquellos, bueno, que les guste escuchar audio, realmente para mí vale la pena. Bueno, no hay equipo de audio que reproduzca esta calidad de sonido. Bueno, ahí lo tienen, más o menos es el resumen, y para todos los que me habían preguntado y para los que no, por lo menos aprendieron un poquito de los distintos de las distintas opciones que hoy hay en el mercado. Y la otra cosa que quería mencionar, Fede, es que me compré un monitor nuevo.
¿Ah, sí?
Me compré un monitor Samsung que acaba de salir, solo lo venden en Costco por lo que vi, están muy pocos lugares online, bastante económico, un monitor súper raro. Para mí viene en un formato que es el formato que va a terminar viniendo. Para mí van todos los televisores y los monitores a ir a este formato. Y es un formato más ancho y menos alto. Es un formato de 16:9, ¿sí? Que es como vienen las películas de widescreen.
Claro.
¿Ok? Y lo que tiene de interesante este monitor son dos cosas. Primero, que anda con la MacBook de aluminio, no creo que le dé la resolución a las MacBook anteriores. Con la MacBook de aluminio anda perfectamente por VGA, anda mejor con el DVI, obviamente, y tiene 2050 por 1150 de ancho. Quiere decir que es súper super ancho, tiene mucha resolución, muchísima, tiene más de 100 puntos por pulgada, que hace que la imagen, la calidad de la imagen sea muy buena. Y para aquellos que tienen curiosidad de saber las letras como dan, el tamaño de la letra da casi igual al tamaño de las letras que ves en el LCD de tu, o en el LED de tu MacBook.
¿Sí?
Sí, la calidad está muy buena, el color no es tanto como tan bueno como el del LED, pero casi, la verdad que anda muy bien. Más adelante les voy a comentar más cuanto más lo use. Es un monitor que acaba de salir, tiene muchísima resolución y es de 23 pulgadas. Muy finito, muy delgadito, muy, muy bonito. Aunque la calidad de construcción no es tan buena como en otros Samsung que son un poco más caros que he visto anteriormente, como el que te había contado, que tiene televisión, ¿no? Como el, por ejemplo, el T240 HD. Pero este, el 2343BWX, por $250, es una súper buena alternativa. Anda con la salida estándar de VGA de las MacBook de aluminio, y te cabe, para que tengas una idea, qué interesante que es que sea tan ancho, te caben dos páginas A4, en una al lado de la otra, y sobra lugar a la derecha o a la izquierda. Así que es muy ancho, muy bueno para programar, muy bueno para diseñar, un monitor muy interesante como para que tengan en cuenta.
Perfecto, muchas gracias por hablar de eso. A mí me encantan los productos de Samsung. Tengo mi televisor, es un LCD de Samsung, y me encanta realmente.
Yo te diría que cada día más y más me estoy volcando a que cualquier cosa que tenga que ser un televisor o un monitor, Samsung es la marca. Y si vos lees los reviews en los websites dedicados y qué sé yo, siempre están entre los mejores productos, entre la mejor calidad, y tienen bastante buenos precios.
Sí, no, y creo que hasta los monitores de Dell en realidad están hechos por Samsung.
Ah, ¿en serio?
Sí, es por eso que yo me había comprado mi monitor de... Mi pantalla de 30 pulgadas. ¿Cómo?
Que hacen, sí, el LCD o el plasma.
Exacto.
Sí. Así que bueno, me pareció un monitor muy interesante el formato. Incluso si querés ver películas, pero para trabajar es súper interesante, porque podés abrir dos páginas web perfectamente anchas, una al lado de la otra, y te sobra lugar. Muy interesante el formato. Fede, genial. Hoy vamos a hablar un poquito de Boxy, que ya lo habíamos mencionado, pero lo voy a sacar, lo voy a dejar pendiente para la próxima vez, porque ya...
Sí, sabes que sí, esto se está haciendo súper largo, este programa, como siempre, cuando estamos los dos, así que tiene sentido que esperemos para la semana que viene.
Sí, y si te parece, vamos a terminar el programa, pero vamos a abrir un tema en los foros, Fede, de Boxy, así vemos quiénes lo están usando, quiénes no. Ya hubo un tema, pero quiero escuchar, porque la verdad, para aquellos que no lo usaron, vayan, pruébenlo, porque estoy impresionado cuán superior es al Front Row, y qué buena calidad, qué buena interfase, qué bonita la interfase y qué bien que funciona, ¿no? Para ver películas, incluso para ver podcasts, muy
sí, se ve muy bien. Sí, es cierto.
Un poco rara al principio para tomarle la mano, pero después buenísimo. Y lo mencionamos en el capítulo que viene, ¿te parece?
Me parece genial. Bueno, y tengo. Bueno, no, eso es todo. Quería agradecerles a todos por estar con nosotros. Hace poco que cumplimos 2 años de estar haciendo Puro Mac y realmente parece menos que 2 años. Ha sido unos 2 años muy, muy interesantes. Lo hemos pasado muy bien, hemos crecido muchísimo y es gracias a todos ustedes que nos mandan preguntas, que entran en los foros, que nos mandan emails, que se ofrecen para ayudar, para hacer cosas como como Puro Madrid 08 y bueno, estamos muy contentos, les agradecemos de estar con nosotros y por aportar sus conocimientos y su tiempo.
Sí, yo quiero, Fede, también mandarle un saludo especial a toda la gente que se va a reunir en Puro Mac en Madrid, en la reunión, que los vamos a tratar, los acompañamos a la distancia, ¿no? Y
sí,
les deseamos que se diviertan mucho y bueno, ya más adelante nos veremos en algún momento, ¿no?
Exacto.
¿Alguna otra cosa nos queda, Fede?
No, eso es todo. Bueno, si quieren entrar a los foros, la dirección es puromac.com/forosmac. Si nos quieren mandar un email personal con lo que sea, algo que no sea de los foros, nos pueden mandar un email a puromac@gmail.com. Y bueno, yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York.
Y yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde Puerto Rico.
Un saludo para todos. Chao.
Chao.